Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en tres claves. La primera, estamos arrancando un macropuente y lo hacemos con la incidencia subiendo 14 puntos de ayer a hoy y con la variante Omicron en boca de todos. La cosa es que si comparamos con el año pasado, la incidencia es más elevada, la situación parece mucho más controlada, aunque insisto una vez más, responsabilidad. Si recuerdas, hace un año por estas fechas teníamos varias comunidades con cierres perimetrales, no se podía salir ni entrar. Había restricciones de aforos, horarios e incluso toques de queda. Bueno, pues este año la situación es muy distinta, no hay restricciones, pero de lo que se habla es del pasaporte COVID. A ver si consigo explicarte cómo están las cosas, porque esta España nuestra... Hay 8 comunidades que lo exigen en la hostelería y el ocio nocturno. Esas 8 son Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, Valencia, País Vasco, Aragón y Murcia. Esta última lo aplica solo en discotecas sin aforo. Andalucía está a la espera del aval judicial definitivo y Cantabria lo ha pedido esta misma tarde. El resto, por ahora, nada. Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura y La Rioja. Con este panorama, desde hoy hasta el miércoles, esperan 8 millones de desplazamientos en la carretera. Así que vamos a ver cuál es la situación. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández.
A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A42 en Torrejón de la Calzada. En Toledo, tráfico lento en la A4 en Madridejos, dirección Córdoba. Congestionada también en Valencia, la entrada por la V21 en Alboraya, en Alicante, la A70 en Ciudad de Asís, hacia Elche. Y en Murcia, dificultades en la A7 en Espinardo, en sentido Almería.
Segunda clave, hoy se ha celebrado un acto en el que merece la pena que nos detengamos. ¿Recuerdas lo ocurrido en Afganistán a mediados de agosto? ¿Recuerdas el caos al llegar los talibanes al poder? ¿Te acuerdas de las avalanchas de afganos intentando entrar en el aeropuerto de Kabul? Aquello fue una catástrofe. La retirada de las tropas estadounidenses provocó la llegada de los talibanes y la salida de las tropas occidentales. Se calcula que en aquellos primeros días más de 100.000 personas fueron evacuadas. En el caso de España, gracias al gran trabajo del embajador de España en Kabul y de los soldados en la zona, pues pudieron sacar de Afganistán a muchos colaboradores afganos y a sus familias, gente que había trabajado para el ejército español como traductores, por ejemplo. Aquella operación fue de película. De hecho, recuerdo cómo a los pocos días pude entrevistar aquí, en La Linterna, a una chica de 15 años afgana que junto a su familia fue rescatada por un grupo de soldados españoles en unas condiciones... Bueno, hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado a los 164 militares que formaron parte de la misión de evacuación del aeropuerto de Kabul. La ministra ha asegurado que aquellos días toda España vibró con las Fuerzas Armadas y su misión.
Estuvimos siguiendo cada momento, viendo cómo vosotros arriesgabais vuestra vida como lo que sois, héroes. Demostrasteis una vez más que nuestras Fuerzas Armadas son y están donde se les necesita. Y lo hacen, como digo yo siempre, de manera callada. Nunca buscáis protagonismo. Eso sí, donde hay una vida humana que salvar, en silencio, con eficacia y con preparación, estáis vosotros.
La operación de evacuación se prolongó 10 intensos días en los que se evacuaron a más de 2.000 afganos. Entre ellos llegó Samia, una adolescente de 17 años que fue rescatada por las Fuerzas Armadas Españolas en Kabul junto a su familia. Escucha a Samia porque cuando llegó en agosto no sabía nada de español.
Hace 2 meses no sabía una palabra de español. Ahora trato de aprobar cuarto de la ESO. Quiero llegar a la universidad y estudiar medicina. Tendré que estudiar mucho y ayudar a mi familia a salir adelante. Y en un futuro podré devolver a este país la ayuda que nos ha brindado.
¿Alguien tiene alguna duda de que Samia va a ser una médico extraordinaria? Durante esta entrega de medallas, la ministra ha querido también recordar a los soldados muertos en Afganistán y ha mostrado un agradecimiento infinito a los efectivos de las Fuerzas Armadas, a quien ha llamado verdaderos héroes. No debemos olvidarnos que la presencia de las tropas españolas en Afganistán sirvió para que una generación de afganos y sobre todo afganas supieran qué es la libertad. Y tercera, acabamos de conocer, esta noticia que te voy a contar es atómica. Acabamos de conocer un comunicado que ha hecho público el colectivo de presos de ETA. Hace una semana pedían que no se les hicieran homenajes públicos. Bueno, pues ahora dicen que están muy preocupados, comillas, por el impulso judicial en la apertura de nuevos sumarios. Y entiende que hay que obrar con otra perspectiva ante los casos sin resolver, que en ningún caso debe suponer, en su opinión, un afán de perseguir delaciones, enjuiciamientos y condenas. Se refiere a los casi 400 asesinatos de ETA sin resolver. Asesinos y cobardes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En el mundo están ocurriendo infinidad de cosas. La crisis en Bielorrusia con Rusia por detrás, claro. Las amenazas de Marruecos, la censura en China, el control bolivariano, el poder de Estados Unidos. Y a eso hay que añadir todo lo que ocurre en Europa y, claro, en España. Precisamente estos temas entrelazados aparecen en el libro Esta España Nuestra, que edita Plaza y Janés. Su autor es un personaje de esta casa, es uno de los embajadores más mediáticos, sí, ¿por qué no decirlo?, de nuestra democracia. Fue portavoz de exteriores con la UCD, con el PSOE, con el PP. Tiene detrás una larga carrera como diplomático en la que fue embajador ante Naciones Unidas. Sus pajaritas forman parte no solo de la portada del libro, forman ya parte de su persona hasta el punto de que es el protagonista, como te digo, de esa portada, una pajarita. Él es nuestro embajador Inocencio Arias. Chencho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por tenerme aquí.
Eso digo, yo te doy las gracias yo a ti por venir en directo al estudio. Esta España nuestra, donde unos asesinos dicen que cuidadito no se nos juzgue, estamos preocupados que se nos puede juzgar por lo que hemos hecho.
Sí, aquí...
Esto es una definición perfecta de esta España nuestra, ¿eh?
Claro, sí, parcialmente es una definición. Es decir, los delincuentes son los que pretenden chantajear a la sociedad. Y a veces el poder establecido mira para otra parte para no darse por enterado. Pero aquí son delincuentes. Gente que mató, gente que tuvo encerrado a personas como mi compañero Rupérez durante días y días y días, una tortura psicológica increíble.
Atroz.
Y entonces ellos se permiten proferir veladamente claras amenazas chantajistas. Esta España nuestra. Eso es lo que me preocupa a mí, la situación de España.
Vamos a repasar este libro, Esta España nuestra, y vamos a entrelazarlo con este mundo nuestro también. Estamos, igual exagero, ¿eh? Tú tienes mucha más perspectiva y mucha más cultura histórica, faltaría más. ¿Estamos en el momento más interesante en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, Chencho?
Hombre, más interesante no hubo desde un punto de vista mediático, cosas como la crisis de los misiles cubanos y algún enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero estamos en un momento que reviste enorme interés porque hay una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China ahora, más que con la Unión Soviética, con una diferencia con la anterior. Militarmente, China no es lo que era la Unión Soviética, es muy inferior, pero tiene una diferencia con la Unión Soviética, el fluido divino.
La pasta.
Tiene un potencial económico que ya empieza a rivalizar con Estados Unidos. Rusia tiene unas armas importantes, como el gas, pero desde un punto de vista económico, Rusia no es un enano, pero es de segunda división. Rusia tiene un Producto Nacional Bruto superior al español, pero inferior al de Italia. Por tanto, entonces, ahora, sin embargo, el rival de Estados Unidos, económicamente, compite con él de forma desaforada y en algunos casos lo mejora.
En muchos casos, a mí me gusta más leer los subtítulos de los libros que el título del libro.
Sí.
En este caso es muy interesante. Esta España nuestra, que firma Chencho Arias, se subtitula Mentiras, la nueva Guerra Fría y el Taur de la Moncloa.
Bueno, están relacionadas la primera a la tercera.
Absolutamente, porque, es lo mismo.
Porque tú creo que has comentado, mientras yo venía aquí, una cosa muy interesante, que es lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno.
Sí.
Entonces, ¿quién está mintiendo ahí? Pues claro, pero una vez más, prueba que nos mintieron en un momento clave para la salud y el bienestar de los españoles. Nos mintieron organizando una manifestación que era una auténtica locura para unas autoridades que sabían a través de la OMS y de la Comunidad Europea que se estaba ya la pandemia no solo cociendo, sino corriendo por Europa. Entonces, esta señora, yo creo, y termino con esto, yo creo que exagera en la importancia del mensaje que dio. Pero estoy convencido que ella ya dijo de alguna forma, nos está llegando esto, y allí nos hizo caso, y ella tardó 2 años en reconocerlo. Pero, ¿y por qué tarda 2 años en reconocerlo? ¿Quiere lanzar un partido político,
claro,
y quiere exhibirse como la independiente independiente?
Nos pilla ante ese nuevo panorama mundial de guerra fría y guerra económica y guerra pandémica. Nos pilla con el peor gobierno posible para hacerle frente. ¿Falta inteligencia?
Sí, falta inteligencia y faltan escrúpulos. Es decir, este presidente es, sin duda ninguna, el que ha tenido menos escrúpulos de 280 o 200 años últimos. Tú te remontas a la época de, no sé, de Prim, de o la Primera República, con Estanislao Figueres o con Salmerón. Después entras en los primeros ministros que tuvo el rey Alfonso, y después la democracia. Este señor tiene menos escrúpulos que ninguno de ellos. Entonces, aparte de que tiene bastantes ministros que están ahí de figura decorativa, es que la falta de escrúpulos es muy seria.
¿Cuánto vamos a echar de menos a esta señora?
Estando hoy aquí delante de ustedes, siento especialmente gratitud y humildad. Humildad frente al trabajo en el que se me permitió ejercer durante tanto tiempo. Gratitud por la confianza que se me permitió experimentar.
Angela Merkel se ha despedido. ¿Cuánto la vamos a echar de menos?
Es justamente lo contrario del que tenemos nosotros al frente del gobierno, la señora.
Pues yo soy de uno que la llamo fracasada.
Ha estado 16 años, ¿eh? Pero esta señora, aparte que tiene escrúpulos, es moderada y muy importante en relación a otros políticos, no es nada triunfalista, es realista y nada triunfalista. Está cogida por el gas, por los rusos, pero no es nada triunfalista.
Nos vamos un poquito más hacia el este, nos vamos a China. Dos asuntos muy concretos. Tú has mencionado esa guerra fría y también lo tratas en la portada del libro. El primero, la desaparición de la tenista Peng Shuai, todo un símbolo. Y segundo, la censura que supimos antes de ayer al diario ABC tras un perfil de Xi Jinping que hizo nuestro compañero Pablo Díez, el cual las tiene que estar pasando canutas viviendo allí en Beijing. Mira, escucha.
Para ayudar a la Unión Africana a alcanzar su objetivo de vacunar al 60% de la población para 2022, China proporcionará otros 1.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para África.
El nuevo líder.
Sí, el nuevo líder. Este es el nuevo protagonismo internacional. Este señor ha rebasado a Putin en lo tocante a visibilidad y sin apuras, dado su potencial económico, incluso a su capacidad de influir. Esto de las vacunas es un buen ejemplo. Estados Unidos y ellos son los que van a la cabeza en la donación de vacunas. Estados Unidos ya donó 380 millones y ha prometido que antes de fin de año llegará a los 1.000 millones. Curiosamente, la cifra que ha dispuesto que este señor dice lo mismo, 1.000 millones. Y los dos ejemplos que has dado muestran que el régimen chino es un régimen totalitario. Es como todos los regímenes comunistas que en el mundo han sido, son regímenes no democráticos.
¿Y por qué? ¿Por qué los regímenes comunistas en todo el mundo y aquí, sentados en el Consejo de Ministros, en esta España nuestra, porque tienen buena prensa?
Bueno, porque la izquierda se vende mejor que la derecha. La izquierda le ha hecho creer al mundo con frecuencia, en Estados Unidos no, por supuesto, y en Gran Bretaña tampoco, pero le ha hecho creer, y en Alemania, que padeció el comunismo en el este, tampoco. Pero en bastantes países en Iberoamérica, en España en concreto, le han hecho creer que ellos son mejores, que tienen superioridad moral y que ellos nunca han hecho barbaridades, que la barbaridad la hace siempre la derecha. Entonces ahí le dedico un capítulo al tema de la memoria histórica en el que digo que es una patraña la memoria histórica. Es decir, no puedes ver un hecho aislado de la época de Franco, en que Franco reprimió, fusiló o encarceló a personas, y adrede te olvidas de Paracuellos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué burla es esta? Paracuellos, el caso más insigne de la Guerra Civil, de algo canallesco. Fue 3.600 personas que son trasladadas estrictamente por razones ideológicas, porque no eran de izquierda, porque estorbaban, no habían hecho nada, son fusiladas a lo largo de 20 y tantos días por la noche, y además el gobierno de una u otra forma participaba en ello. Digan lo que digan, no se va a trasladar 3.600 personas por elementos encontrados. El gobierno presidido por Largo Caballero.
Sin embargo, decir lo que tú estás diciendo...
Yo ya soy un fascista.
Es tachado por fascista.
No, yo soy ya un fascista. Ahora, tú me dices a mí, tú miras lo siguiente, dado que vivimos en Madrid, Moscardó le han quitado la calle. Y Largo Caballero, que desde un punto de vista democrático es un fascineroso, es un maleante, y como estoy jubilado lo puedo decir, estuviera en activo no podría decirlo, porque me quedaría la mundial, pues este señor, Largo Caballero, participó en un golpe de Estado en el año 34. ¿Y por qué quiso la izquierda dar un golpe de Estado? Porque había perdido las elecciones. Entonces, al perder las elecciones, no se conforman, dan un golpe de Estado que abortó, punto uno. Punto dos, Largo Caballero era presidente del gobierno cuando le pasó Paracuellos. Él tenía que saber algo, si no, todo tenía que saber algo. Y no lo paró. Y luego, las declaraciones que hace Largo Caballero a lo largo de su historia son inflamatorias, son dando a entender, si perdemos las elecciones, no lo vamos a aguantar, recurriremos a la fuerza. Por lo tanto, democráticamente, es un fascineroso. Tiene una estatua en Madrid. Moscardó.
Paradojas. Me escribe mi amiga Nines desde Melilla y me dice: da gusto oír y escuchar a grandes señores y cultos como el que acabas de traer, como Chencho. Qué bien y qué clarito habla. Tampoco es para tanto, Nines.
No, hombre, tampoco es para tanto.
Tampoco es para tanto, Nines. Luego se nos viene arriba aquí el
no,
amigo.
No, soy guapo y bien formado, pero no tanto.
Sí, bueno, lo de bien formado sí. Pero bueno. Has mencionado a Iberoamérica. Hace bien poco yo tuve la suerte de entrevistar a la vez a Mariano Rajoy y a Felipe González en el foro La Toja, en La Toja, claro. Y a ambos le hice la misma pregunta. ¿Estamos dejando de lado nuestra Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, nuestros hermanos? ¿Tú crees que sí? Los dos me dijeron de un modo u otro...
Parcialmente.
Que sí.
Es decir, no lo estamos abandonando del todo, pero los temas tienen menos interés.
Es un error estratégico brutal.
Sí, sí, pero los temas tienen menos interés aquí, la opinión pública, y el gobierno no está precisamente mirando a Iberoamérica. En parte influye que han surgido una serie de regímenes que le dan caña a España y a su historia, pero claro, esos regímenes son muy amigos del poder actual. Y sobre todo, son muy amigos de Podemos. ¿Por qué digo yo siempre que los occidentales, y en concreto Estados Unidos, o Alemania, o hasta Francia, tienen que desconfiar de este gobierno? Porque tienen en su interior elementos comunistas que pretenden y son más amigos de Maduro y de los ayatolás que de Estados Unidos o que de Francia.
Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, reelegido para un cuarto mandato. Venezuela, Zapatero se reúne con el llamado Grupo de Puebla, que agrupa todo el bolivarianismo. Cuba, desde el régimen se aplasta la disidencia, se evita salir a la calle. El líder del movimiento de la manifestación huyó a España y después estuvo aquí, en COPE con Herrera.
Que no se trata de un gobierno, se trata de una dictadura. Y si alguien tiene problemas con esa palabra, pues bueno, también está la palabra tiranía. Pero en un lugar donde las personas son tratadas como gusanos, porque así nos llaman, donde las personas son aplastadas, amenazadas, no se puede hablar de que haya ningún tipo de democracia.
Es Junior.
Ningún tipo, en ninguno de los cuatro países que has mencionado, en ninguno.
Por tu experiencia diplomática, Chencho, si nos ponemos en una cancillería, en una presidencia, en un primer ministro del Reino Unido, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de nuestro mundo, ¿alguien se fía de un gobierno que tiene a bolivarianos sentados en el Consejo de Ministros?
No, lo acabo de insinuar. ¿Cómo se va a fiar si hay un ministro que se va paseando con la camiseta de la República Democrática Alemana? ¿Y qué significa paseárselo? Es enaltecer a un régimen que cuando alguien quería marcharse del país porque no le gustaba y saltaba el muro, le disparaban un tiro como si fuera un conejo. Y luego tenemos otro secretario de Estado que ha dicho que no le importaría pasar por la zarzuela y rebanarle el cuello al rey Felipe. ¿Cómo se van a fiar de gobierno así? ¿Tú puedes creerte, tú que entiendes de los temas de inteligencia, que nos están dando la misma información ahora que hace 2 años? No pueden dárnosla. piensan, pero si algún miembro del gobierno se le puede pasar a los ayatolás, o se le puede pasar a Maduro, o se le puede pasar al castrismo, es que no nos la han cortado todo el grifo, pero todas no nos la pueden dar.
Desde Estados Unidos sigue intentando abarcar varios frentes: China, Rusia, su política en Oriente Medio, por supuesto, la mirada hacia el Pacífico, y todo ello mientras la pandemia sigue presente.
Vamos a luchar contra esta variante con ciencia y rapidez, no con caos y confusión, como lo hemos hecho en la pasada primavera con el COVID-19 y su variante más fuerte, la Delta. Como resultado, entramos en este invierno en mejor posición comparado con el año pasado. Las anteriores navidades, menos de un 1% de americanos estaba vacunado.
El presidente Joe Biden, ¿tú recuerdas por tu experiencia diplomática y política en tantas embajadas, en Naciones Unidas, lo último quiero recordar en California, en Los Ángeles, ¿tú recuerdas algún desplante y algún feo similar al que Biden hizo a Pedro Sánchez?
Bueno, es que fue tan corto y tan ridículo que fue, yo me alegraría que eso no lo hubiesen visto en otros países del mundo, porque parecía Sánchez, parecía un testigo de Jehová, o te parecía un vendedor seguro ofreciéndole algo a Biden. Yo creo que Biden no sabía al inicio quién era Pedro Sánchez. Y es más, te diría más, yo pienso que una de las razones de la caída de Iván Redondo es por el ridículo que le hicieron hacer a Sánchez. Y es que yo creo que no se ocupó Exteriores de conseguir la entrevista con Biden. Se ocupó algún grupo al que se lo encargó la Moncloa. Y ese grupo, los americanos, nunca le dieron garantías de que lo iba a ver. Nunca. Y entonces allí, cuando empezó la reunión de la OTAN o de lo que fuera, le dijo a Sánchez, bueno, como estamos a medio conseguirlo, acércate a él y hablas y tal. Entonces Sánchez hizo un ridículo espantoso.
Hablando del rey de Roma.
Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Me quedo con la primera...
¿Por qué es que se llama el libro Mentiras?
La primera palabra.
Luego están las mentiras de los catalanes, que son otras, pero en fin.
Pero le salen gratis.
¿Por qué? Bien visto, bastante gratis.
¿Por qué?
Bueno, porque aquí hay un sector de los españoles, aunque tengan un presidente que sea un mentiroso, una persona sin escrúpulos, que tenga algo de farsante, que miente hasta en lo de su tesis, el pensar que gane la derecha, la derechona, como ellos dicen, resulta superior a su fuerza. Y entonces le sale bastante, bastante gratis. Con su trayectoria de mentiroso, de carencia de escrúpulos y de triunfalista, un líder de la derecha estaría hundido. Aquí esa idea de que la izquierda mete menos la pata y de que es más moral y tal, está arraigada en bastantes españoles, lo cual resulta ridículo.
¿Cómo se ve desde fuera esta España nuestra hoy?
Bueno, se ve regular por las tres causas que creo que he esbozado en otras preguntas que me has hecho. Una, que bueno, la primera por causa económica. Se dan cuenta que España sigue a la cola, que los pronósticos que hace el gobierno son falsos, que España no va a salir adelante económicamente, como dicen el gobierno. Después se dan cuenta de que España tiene un paro enorme, el paro juvenil más grande de Europa. Después de varios años no ha mejorado, sino que ha empeorado. Después se da cuenta de que el comunista está en el gobierno. Y después, muy importante, también lo trato en el libro, se dan cuenta que es una nación fragilizada, porque una parte sustancial del país, quizá la que económicamente venía siendo más fuerte, aunque ahora ya Madrid la haya pasado por delante, es decir, Cataluña, esa parte tiene unos gobernantes que todos los días le dan un tajo a la legislación española y rompen la unidad de España.
Y tampoco pasa nada,
una vez más, Mr. Sánchez. Una vez más,
el Taur.
Mr. Sánchez, porque lo de los últimos días, el 25% de horas lectivas en español, es que, pero ¿qué ha pasado? Es cuando decimos que Sánchez fragiliza España. Sánchez y su partido. ¿Qué han hecho los catalanes en dos votaciones, el Partido Socialista Catalán, recientemente? Una, erección de una estatua de Don Quijote. ¡Ah, voté en contra! El Partido Socialista.
Don Quijote, menudo fascista.
Menudo fascista. Y además, si te das cuenta, la única ciudad piropeada por Cervantes en el Quijote, por arriba y por abajo, es Barcelona.
Sin duda.
Bueno, pues el Partido Socialista vota en contra o se abstiene. Y luego llega el tema de la lengua y el Partido Socialista, además, cuando quiere, no sé si fue Vox el que inició la moción para decir que había que aprobar, o mejor dicho, apoyar y acatar esa norma, el Partido Socialista mira para otra parte. Pues claro, es que esto de que el Partido Socialista vertebraba España se ha acabado. El Partido Socialista actual no la vertebra, contribuye a debilitarla.
Chencho, tú trabajaste mucho con el padre. ¿El rey Felipe es ejemplar?
El rey Felipe es muy bueno, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, en parte, en buena medida ejemplar, aunque la palabra ejemplar es una palabra fuerte, pero el rey Felipe es una persona muy preparada, honesta, muy preocupado con no extralimitarse en sus funciones, eso también lo tenía el padre, muy preocupado con no pisar callo a otras instituciones. Felipe González lo dijo con respecto al padre. Y luego, por otra parte, está viajado, habla varios idiomas, está preparado. En Iberoamérica, pocos españoles conocen más gente de Iberoamérica que él. Y luego, tiene una trayectoria de transparencia enorme. Lo que ocurre es que no es que le caiga gordo a la izquierda, excepto a los catalanes, a la izquierda catalana. Es que dándole al padre leña, le dan también leña al hijo y le dan leña a la institución, claro, y al sistema del 78.
Claro, al final es la Constitución. Chencho Arias, nuestro embajador, nos está presentando esta España nuestra, Mentiras, la nueva Guerra Fría y el Taur de Moncloa, que edita Plaza y Janés, su libro que está calentito, calentito. Para terminar, Chencho, Rubén Corral te ha preparado una sorpresa. Somos unos canallas, no haber venido, te ha preparado una sorpresa. A ver si recuerdas esto de Luis García Berlanga.
Después del palo a la cumbre en tu último artículo...
Se lo merecían.
Claro que se lo merecían, pero no veas las ganas que tiene la gente de escucharte.
A eso quería yo llegar. Me he preparado un par de folios bastante aseaditos, pero dime una cosa. ¿Esto se declara Hacienda o se puede hacer el loco?
No, todo esto es desinteresado.
¿Cómo? ¿Que no van a pagar?
No, incluso si aceptan donativos, de manera que si quieren...
Hombre, Quintanilla, cojones, la segunda vez que me acepto en un año. Esto no lo puedo aguantar.
No.
Estoy hasta el gorro,
¿qué te pasa? No, te puedes marchar, no, espera un poquito. Súbete un poquito de paella primero y luego discutimos. No te pongas nervioso.
Quintanilla, cojones, esto es una escena del Todos a la cárcel del gran Luis García Berlanga. ¿Cuántas películas has hecho? ¿Has participado?
Como yo tengo un pasado cinematográfico ya.
Y absolutamente inconfesable.
Tengo mis fans. Yo creo que he hecho 13. Esta fue la número 11, creo.
¡Qué bueno!
Sí, además con directores de la talla de Berlanga.
Y te lo habrás pasado, pipa.
Sí, bastante divertido. Dinero ganado poco, pero pasarlo bien fantásticamente.
Quintanilla, cojones, qué frase más buena. Lo dicho, Inocencio Arias, Chencho, nos ha presentado Esta España Nuestra, Mentiras, la nueva Guerra Fría y el Taur de Moncloa. Gracias, embajador. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti.
Chao.
You've had your first lesson in learning the blues.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Veinte minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Hola, señora Osa!
¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
¡Hola, señor perro! ¡Vamos a jugar a reciclar!
¿Sí? Divertirse cuidando el medio ambiente.
¡A la orden!
Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentros.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Arrancamos este puente de la Constitución y la Inmaculada con los precios de los carburantes, aunque no te lo creas, un poquito más baratos. Han bajado esta semana y es la segunda consecutiva en la que estamos pagando unos céntimos menos por gasolina y diésel. Aún así, cuando vamos a la gasolinera a llenar el depósito, nos cuenta de media casi 20 euros más que hace un año. Se dice pronto, ¿eh? El barril de Brent, que es el que se utiliza de referencia en Europa, acumula subidas constantes desde enero. La esperanza es que no tarde mucho en estabilizarse. Víctor Ruiz Peleta es profesor de OBS Business School.
El precio de la gasolina se espera que baje, si bien está muy relacionado con el precio del petróleo, del barril Brent, que en estos momentos ha subido más de un 50%. Pero las tendencias es que obviamente no siga subiendo o que incluso haya una bajada en los próximos meses.
Las perspectivas para este puente son buenas en todos los sectores relacionados con el turismo. De hecho, solo por carretera se esperan 8 millones de desplazamientos y las reservas han crecido un 14% si comparamos los datos de estos días con los de 2019. Según los análisis que han hecho varios portales especializados, la ocupación es dispar. Canarias, la costa valenciana o Galicia están cerca del 90%. Madrid o Andalucía se mueven en torno del 75%. En cualquier caso, las perspectivas son buenas, como decía a COPE Martín Sarrate, presidente de ACABE, las agencias de viajes especializados.
Se sitúa en torno a un 10% más que el mismo periodo del año 2020. Inclusive un 57% de las agencias de viajes afirman que están registrando incrementos superiores a esta media del 10%.
Son buenas noticias para un sector que se ha visto muy golpeado durante la pandemia y que ahora mira de reojo la nueva variante del coronavirus y las restricciones que se están tomando para intentar frenarlo. Si vas a viajar estos días, has de tener en cuenta que hay varias comunidades que piden el pasaporte COVID para acceder a restaurantes o locales de ocio nocturno. De momento, hay 6 en las que no se pide nada. Madrid, las dos Castillas, Extremadura, La Rioja y Asturias. Hablando de comunidades, los consejeros de Hacienda ya tienen en sus manos la propuesta sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que les ha enviado María Jesús Montero.
Son también grandes oportunidades con este modelo para que esa zona cuenten con los mismos servicios, vivan donde vivan los ciudadanos, para que sean atendidos en condiciones de calidad.
Esa propuesta contempla el modelo de población ajustada, es decir, que los recursos se repartan teniendo en cuenta la demografía y la realidad social y territorial. Modelo que reclamaban Valencia, Andalucía y Murcia. También es noticia de esta misma tarde, la Comisión Europea ha dado el visto bueno a un nuevo desembolso de los fondos de recuperación. 10.000 millones de euros más que llegarán en las próximas semanas si el resto de socios europeos lo avalan. España va cumpliendo lo marcado por Bruselas. El reto es seguir haciéndolo, por ejemplo, con la reforma laboral. Es viernes, como todos los viernes, toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos con la primera de las grandes cifras que hemos conocido esta semana, datos del paro. El mercado laboral crea empleo a un ritmo del 4%. Creo que la noticia en sí es buena, luego rascas y pasa lo que pasa. ¿Por qué se está recuperando mejor que otros indicadores el paro?
Sí, la verdad es que llama la atención, ¿no? Y sorprende que está creciendo más el empleo que la propia economía, ¿no? Y lo que los expertos llaman un desacoplamiento. La verdad es que desde el punto de vista técnico, si tú te planteas, dices, bueno, si el empleo ya hemos recuperado las cifras previas a la pandemia y la economía no, la economía nos ha dicho la OCDE que hasta el 2023 nada, digo, esto es porque trabajamos más gente para producir menos. En teoría hay menos productividad. Veremos a ver, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poquito, pero en principio, bueno, que trabajemos muchos es una buena noticia. Y luego probablemente también es por la reforma laboral que ahora quieren derogar, ¿no? Porque ha permitido una flexibilidad laboral que hace que con menos crecimiento puedas crear empleo, cosa que antes no ocurría, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona.
Segundo dato, el adelantado del IPC de noviembre. Sube la inflación 4 décimas con respecto a octubre, la coloca en el 5,6. ¿Tú estás con Luis de Guindos cuando dice que los factores que están detrás son transitorios y que una vez se superen se suavizarán los precios?
Pues esperemos, ¿no? Y yo creo que dependerá también un poco de cómo evolucione la economía y cómo se transmita eso al resto de, o sea, la subida de precios puntual en materias primas o en energía, cómo se traduzca luego en subidas de salarios o eso, en encarecimientos de costes a las empresas, que a la vez vuelva a hacer subir también más los precios de nuevo, lo que antes se llamaba efectos de segunda ronda. Nosotros una vez te preguntamos hace, pues yo creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, hicimos una ronda con expertos y no lo tenían nada claro, ¿eh? Hubo uno, Iranzo, no sé si te acuerdas de él, que Juan Iranzo.
Claro, perfectamente.
Pues Juan Iranzo hablaba
fue director del Instituto de Estudios Económicos.
Efectivamente. Pues Juan Iranzo nos decía que 2 años esperaba inflación alta. Yo creo que no tenemos la varita mágica o la lupa, no la bola de cristal para ver qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que algo más de lo que se esperaba sí que va a durar esto.
Estuvimos hablando hace un par de días aquí en La Linterna con Juan Castañeda, director del Instituto de Investigaciones Monetarias Internacionales de la Universidad de Buckingham, en Londres. Hablamos de inflación y de los bancos centrales. Mira, escucha lo que nos dijo Yolanda.
Lo que ha pasado en los últimos 18 meses es que el mecanismo bancario de creación de dinero, el mecanismo de mercado, ese ha estado muy atenuado por la crisis. Y la mayor parte del dinero creado en los últimos 18 meses ha sido por parte del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Reino Unido, la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos. Por tanto, este problema de inflación que estamos viendo ahora, y que desde mi punto de vista va a continuar bastante más tiempo, es un problema que se han generado a sí mismos los bancos centrales nacionales.
El BCE tiene una reunión muy importante a mediados de mes. ¿Por dónde crees que van los tiros?
Hombre, yo creo que pues anunciarán que irán retirando los estímulos poco a poco, la compra de deuda, por ejemplo, pero yo creo que subidas de tipos tendremos que esperar y ojalá vamos hasta el año 2023, ¿no? Si el análisis que hace el Banco Central Europeo, y lo hace un poco también porque le interesa, o sea, porque si el Banco Central Europeo tuviera claro que esto va a durar pues no 3 o 4 meses o sea, no hasta la primavera, sino todo el año, incluso en 2023, tendría que actuar y tendría que subir los tipos, y eso en este momento para la economía europea, desde luego para la española, sería catastrófico. Tú imagínate con la deuda que tenemos si nos sube el precio de costear esa deuda, ¿no? Pues eso frenaría todavía muchísimo más la recuperación. Entonces, bueno, yo creo que simplemente lo que harán será dejar de comprar deuda, las medidas estas especiales que pusieron para la pandemia, y dirán que los irán retirando paulatinamente, pero poco más.
Otro dato de la semana: revisión a la baja de las previsiones económicas desde la OCDE. Escucha a Nadia Calviño.
Todos los organismos prevén que España sea uno de los motores de la recuperación económica en Europa en los próximos años. Todos los organismos también coinciden en prever unas tasas de crecimiento medias para nuestro país en estos próximos 2 años que están en el entorno del 5% y que, por tanto, son una recuperación sólida y sostenida en el tiempo.
Es increíble.
Pues la verdad es que sí. Digo, pero yo sinceramente es que no entiendo qué se gana con eso, porque tú puedes decir, mira, o sea, la OCDE ha rebajado 2,3 puntos su previsión de, pues creo que fue en primavera, de antes del verano. Pues oye, no pasa nada. Dices, pues entonces había unas circunstancias, ahora hay otras y creemos que esto no se va a cumplir. Pero mantenerte tú solo contra viento y marea, es que eso es una barbaridad de diferencia. Es que la OCDE y el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España, dices que si fuera solo una institución, pero todas, y tú te mantienes solo con un crecimiento del 6,5, que son 2 puntos más de lo que te dicen todos los demás. Es que 2 puntos son 20,000 millones de euros, que no es ninguna tontería en crecimiento del PIB. Yo, sinceramente, ese empecinamiento, creo que lo que hace es el gobierno con eso es perder credibilidad. Pero bueno, ojalá acierte él y todos los demás se equivoquen, pero es que estamos en diciembre, es que no hay tiempo para recuperar todo eso, ¿no?
Yolanda, presupuestos. Esquerra Republicana amagó, luego dio un paso atrás. El PNV amagó, ahora garantiza su apoyo a cambio del AVE. Esto es un mercadillo muy cutre, ¿no?
Hombre, totalmente. Vamos, yo no tenía ninguna duda de que todo esto era postureo. Eso sí, postureo para sacar un poco más y arañar un poco más, ¿no? Yo creo que ni RC, ni el PNV, ni desde luego el Partido Socialista y Podemos les interesa no sacar adelante esos presupuestos, unos presupuestos que les garantizan finalizar la legislatura. Entonces, bueno, pues harán al paripé y tratarán de sacar todo lo que puedan, pero vamos, yo me apuesto lo que quieras a que tenemos presupuestos.
Seguro, es cuestión de soltar más pasta y en eso estamos. Visto bueno del Congreso a la primera parte de tu tema, la reforma de las pensiones. ¿Te parece bien?
Bueno, pues en fin, los pensionistas estarán encantados, pero yo lo he repetido muchas veces y por muy... no es nada... Lo bonito es decir, vamos a subirles a todo el mundo las pensiones o los salarios o lo que sea con el IPC, pero es que no puedes ir al margen de la situación económica. O sea, primero, porque no tienes dinero para hacerlo y segundo, porque también es injusto para los propios trabajadores. ¿Qué sentido tiene que ahora mismo estamos hablando de 9 millones de pensionistas, pero es que dentro de nada vamos a ser, cuando lleguemos los baby boomers, o sea, es una barbaridad de gente? ¿Qué sentido tiene que todos estos, y vamos, yo y tú y dentro de poco, tú y yo,
sí.
tengamos garantizadas nuestras pensiones por el IPC y los jóvenes que vienen detrás, que encima tienen unos sueldos miserables, ellos no? O sea, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, eso no me gusta. Y luego ya lo de subir cotizaciones para crear un fondo para los baby boomers es al final otro castigo a los jóvenes, ¿no? Dices, pero vamos a ver, estás castigando el empleo, estás castigando a las empresas por crear empleo. A mí no me gusta, pero bueno.
Es lo que hay.
¿Y
la última, para cuándo la reforma laboral?
Pues se supone que antes de que acabe el año, pero es verdad que yo creo que lo tienen complicado. O sea, el otro día vimos a la ministra Díaz y, bueno, al gobierno en pleno presumiendo de los datos de empleo. Dices, pero ¿cómo puedes justificar ahora que la reforma que te ha permitido crear este empleo, que ahora la quieres derogar? Y, hombre, pues ¿qué vas a retocar algo? Que, por supuesto, vamos a intentar acabar sobre todo con el fraude que hay muchas veces en los contratos temporales, estos de que el viernes te despido, el lunes te contrato. O toma otro tipo de medidas, pero no hables de derogar una ley que te está permitiendo crear empleo con menos crecimiento. Entonces, bueno, pero yo creo que están encabezonados y que van a seguir para adelante por ahí. Y en teoría la tienen que presentar antes de que acabe el año.
Pues así ha ido la semana. A ver cómo viene la que viene. Gracias, Yolanda. Cuídate.
A vosotros. Buen fin de semana.
Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Lo dicho, a ver cómo viene la próxima semana del Superpuente. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Semana de puente acueducto la que viene, aunque el gobierno sigue con su intensa actividad reguladora. Pendientes del precio de la luz, que este mes de noviembre no ha bajado un solo día de los 200 euros megavatio hora. Además, veremos si hay o no avances en la reforma laboral, toda vez que ya se han aprobado subir el impuesto al empleo, esas cuotas a la Seguridad Social y también la creación de una macroinstitución para conseguir algo más de dinero con la que compensar las pensiones. La contrarreforma de la reforma laboral es importante por dos razones. Por un lado, la actual del 2013 funciona también en momentos críticos de mercado como el que vivimos pospandemia. Por otro, para combatir la temporalidad es importante saber que el sector servicios necesita, por su modelo de negocio, flexibilidad en la contratación. Habrá acuerdo o no, el tic-tac del reloj de Bruselas llega a su fin. 10.000 millones de euros están pendientes de ese acuerdo. Y con una confianza del consumidor hundida 12 puntos en noviembre, Ángel, no hay nada que haga pensar en un PIB robusto este cuarto y último trimestre del año, en el que la inflación sigue disparada a niveles no vistos en 30 años y los precios energéticos y de los combustibles lejos de encontrar techo. Buen fin de...
Vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos. ¿Qué ¿qué pasa? ¿Qué se está convirtiendo en tendencias a nivel mundial? Ana Samboal, compi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, por cierto, hago un paréntesis. Qué bonito, qué emocionante el acto que presentaste el otro día, ese 40 aniversario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¿verdad?
Fue tremendamente
emotivo. ¡Qué gente!
Sí, son maravillosos, la verdad. Es que es de una generosidad inmensa la forma que tienen de comportarse. Enhorabuena, por cierto, por la distinción que recibiste.
Fue también
merecida.
Fue muy emocionante, es verdad. ¿De qué tendencia hablamos hoy, Ana?
Pues hablamos de la revolución que están experimentando los servicios de atención al cliente en digitalización y en profesionalización. Pasamos de los call centers, los servicios de atención telefónica, que se crearon allá por los 60, al concepto de que la empresa debe estar donde está el cliente.
Mm-hmm. ¿No vamos a hablar más con robots? Supongo que sí, ¿no? No sé.
Bueno, no exactamente, pero al menos eso de esperar a que nos atiendan, pasar de una llamada a otra, darse de bruces con un contestador, se va a acabar. De hecho, es cada vez menos frecuente porque los consumidores somos cada vez más exigentes y a las marcas les cuesta dinero nuestra frustración. Mira, no sé si recuerdas la película de Tom Cruise, Jerry Maguire.
¡Sigue conmigo una vez, Jerry!
Enseñarte la pasta.
No. Puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano. Tengo a Montúgar por la otra línea. Apuesto a que él lo dice.
Sí, enseñarte la pasta.
No, enseñarte no. ¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¡Sí! ¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
Bien, hermano, pero tienes que gritarlo.
¡Enséñame la pasta!
¡Necesitas sentirte!
¡Enséñame la pasta!
¡Más vale que grites!
¡Enséñame la pasta!
¡Qué locura!
Eso es lo que buscan de nosotros, que les queramos, que no nos vayamos con otros. Y si para eso, pues tienen que seguirnos, nos van a seguir a cualquier parte, lo harán.
¿Cómo? ¿Cuál será el método?
El servicio permanente por el canal que demandemos. Me explico. Más de la mitad de las empresas que están en Internet ya nos ofrecen a los usuarios un chat online. No sé si lo has usado alguna vez,
no,
pero lo más habitual...
Ni pienso.
Pues lo más habitual es que recibas una respuesta automática.
¿Pero es la respuesta de un robot o de un empleado?
Obtienes respuesta. Puede ser un chatbot, que es como se denominan los chats en los que interactúas con un robot.
Entonces nos está yendo de la mano.
Pero va más lejos, ya verás. Pero si no tienes respuesta, el robot, o deduce que necesitas una atención mucho más personalizada, automáticamente envía tu mensaje a una persona. Y también puedes usar el video chat. En algunos portales de la administración pública, como en Hacienda, es ya una realidad. Después, si te parece, nos centramos más en el sector público. En fin, que el chat online y el video chat es un modelo cada vez más frecuente y es solo uno de los muchos modelos de interrelación.
Por ejemplo, ¿cuáles son otros de esos modelos de interrelación?
El que está en pleno desarrollo es el que se denomina autoservicio, como en el supermercado. Es muy común en paquetes informáticos en electrónica. Tú indicas tu consulta y tienes un manual que te ayuda a que lo resuelvas por ti mismo. Pero lo que más demandan los usuarios, y en torno al 70% de las empresas que trabajan en el entorno online, que son ya casi todas, salvo algunas pymes, ya lo tienen disponible, es el servicio a través de las redes sociales.
No pueden permitirse, lógicamente, que sus clientes hablemos mal de ellos, ¿no?
Efectivamente, ni que les abandonemos. Un estudio de Salesforce concluye que los clientes demandamos servicio de media a través de 10 canales diferentes. Online, a través de redes, telefónico y, claro, personal.
Oye, hablando de personal, ¿las personas seguirán ahí?
Claro, pero cada vez con más formación. No solo porque aporta valor para la empresa, sino porque la ley les va a obligar. En esto están de acuerdo, ¿cómo te quedas, Ángel? Nadia Calviño y Alberto Garzón, Economía y Consumo, PSOE y Podemos.
Sí, ¿qué pretenden hacer?
Se ha publicado esta misma semana. Están trabajando en una ley de atención a la clientela, se llama así. Va a afectar a las comunicaciones postales y de telecomunicaciones, al sector audiovisual, a las llamadas commodities, las empresas de servicios, de agua y de energía, pero sobre todo al sector financiero, a los servicios de inversión o brokers, a la banca y a los seguros. Tendrán la obligación de tener personal de atención al cliente 24 horas durante los 365 días del año. Personas. El contestador automático, como algo exclusivo, está prohibido. Y en cuanto al personal, no valdrá cualquiera. Les tienen que formar y les tienen que especializar para atender esas funciones.
A mí, así a bote pronto, como cliente, me parece muy bien, pero eso cuesta dinero.
De alguna forma van a tener que repercutirlo, eso siempre ocurre.
Pues anda.
Pero el servicio, según ese proyecto de ley en el que se está trabajando, tiene que ser gratuito, eficaz, accesible y evaluable.
Oye, ¿quién va a hacer las inspecciones?
Bueno, las propias empresas van a tener que hacer auditorías una vez al año que detallen la calidad del servicio que prestan. Con la documentación que lo acredite, en papel y de forma electrónica, los clientes podremos poner por escrito incidencias, consultas o quejas. Esos son los tres conceptos. Y nos van a tener que responder cuando se apruebe la ley en menos de un mes. Por cierto, que tienen que prestar especial atención a las personas mayores, los baby boomers de los que hablaba Yolanda, que son los que nacieron antes que los call center, y las personas con
discapacidad. Los que nacieron, no, los que nacimos.
Antes de los 60.
Bueno, oye, ¿eso quiere decir que el SEPE, por ejemplo, va a funcionar correctamente? Eso ya sería la bomba.
No te hagas ilusiones. ¿Recuerdas cuando antes te decía que vamos a hablar del sector público? Pues esta ley excluye expresamente
ya
a los servicios públicos, solo obliga a las empresas privadas. Eso sí, seguro que Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social estarán a la vanguardia. Nada que envidiar a ninguna empresa. El resto seguirán siendo tan lentas como, seguro que le recuerdas, el vendedor de lo actual.
¿Busca algo en particular, señor?
Ese collar, ¿cuánto cuesta?
270 libras.
De acuerdo, me lo quedo.
Estupendo. ¿Se lo envuelvo para regalo?
Sí, está bien.
Estupendo. Lo colocaremos en la cajita.
Oiga, ¿podría darse un poco de prisa?
Por supuesto, señor. Estará listo en un abrir y cerrar de ojos.
En realidad no necesito bolsa. Me lo meteré en el bolsillo.
Esto no es una bolsa, señor. Es muchísimo más que una bolsa. Ya casi está.
Que ya casi está. ¿Qué más le faltaba? ¿Mojarlo en yogur y cubrirlo de chocolate en virutas?
Me encanta.
Es maravilloso.
Me encanta la película, lo factual. Oye, esto es futuro, pero muy tangible. Es una realidad en las empresas más punteras. Pero, claro, después de esto, ¿qué viene?
La predicción. Ya sabes que nuestro teléfono móvil es un chivato que sabe dónde estamos, a dónde vamos a ir y qué vamos a comprar. Y se lo hemos enseñado nosotros con nuestros movimientos, preguntas, búsquedas y ahora con el pago a través del móvil. Estamos haciendo lo mismo con los asistentes de voz, con Siri, con Alexa, con Google. Pues bien, el futuro es que las empresas no solo nos ofrezcan lo que saben que ya vamos a pedir, sino también el servicio de atención que como clientes vamos a demandar. Da un poquito de miedo, pero la tecnología ya lo permite.
Caramba. ¿Podríamos reiterar que estamos hipervigilados?
Y puedes imaginarte qué ocurrirá cuando el metaverso, que dicen que es cuestión de 2 o 3 años, sea una realidad. Ve pensando en comprarte camisas virtuales, Ángel.
Pues tú lo que me faltaba ya. Ana Samboal, que te vemos, te escuchamos sábado, domingo, de 9 de la noche a 12, en Código Samboal, en 13.
Muchas gracias, Ángel.
Hasta mañana, pues. Adiós, Ana.
Buenas noches.
Beso, chao.
Adiós.
Pensando poner algo así tranquilito para el viaje, quien esté de puente, para el fin de y demás, el macropuente, y hemos dicho, pues oye, un poquito de Easy Easy, ¿no?
Pues sí, está muy bien.
Está muy bien. Y ahora mismo, si vas conduciendo,
eso estaba pensando,
estás
es un tema
oyendo ACDC y no estás con las manos como dando golpecitos en el volante, preocúpate, porque es que
porque no tienes sangre.
Las palmas, tío, las palmas. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, dice que ella lo sabía antes del 8M. Sabía la gravedad de la pandemia, que nadie le hizo caso, ni su propio gobierno, pero ya ha dicho que la culpa es del PP. Ya estamos todos, todas, mucho más tranquilos, tranquilas. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Juan, nos toman el pelo totalmente. Creo que es hora de que tomen medidas porque esto no puede ser. Sofía, la transparencia en un gobierno debería ser la primera regla fundamental y en España no la está viendo. La pandemia se ha llevado por delante la vida de miles de personas y parece que sean indiferentes a ello. Y Sonia, la llegada del virus no es culpa del gobierno. La mala gestión de la pandemia sí lo es. Deben responsabilizarse y dimitir quien deba hacerlo. Es un tema del que reflexionas hoy en tu videoblog, un videoblog que recordamos a los oyentes pueden ver en Twitter en @expositocope, también en Instagram en exposito-cope y en nuestra web en cope.es. ¿Sabes quién estará ahora bailando con este tema?
¿Quién?
Mi padre, a lo mejor.
Bailando, no sé, pegando brincos.
Eso
posiblemente.
Sí. Le gusta mucho CC. Pues,
mandale un saludito.
Venga, papá, un saludo. Te quiero.
Venga, papá.
Va, papá.
Papá.
Ayer me decíais que era un poco
a
chunga.
Mi papá. ¿Cómo se llama tu padre?
Manuel. Y le gusta mucho TNT de ACC.
Muy bien. Manuel, que un abrazo, que no te preocupes, que estamos haciendo aquí de la colega una persona responsable, anda, que menudo paquete que nos habéis enviado. Pero bueno, aquí andamos luchando, Antonio Mora y yo luchando.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Leo Messi, Balón de Oro 2021, Sepp Fredor Relaño.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Tú eres el único representante español que vota en France Football por el Balón de Oro.
Sí.
¿Le diste 6 a Benzema?
Y 6 a Benzema, sí, le di muchas vueltas.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
La cadena COPE ha estado en París, está todavía en París con Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Por una parte, Leo Messi con un smoking negro con brillos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Sin descanso, sin tregua, sin aliento. The Hunted, la presa.
Yo le adiestré, le enseñé a sobrevivir.
Y el protector.
Me aseguraré de que no le pase nada.
Fin de semana de acción, el sábado y domingo por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con 2 baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.